españolas no se tomaron el tiempo necesario para llevar a cabo un diálogo con el fin de llegar a una reconciliación. Lo ha dicho en la vista que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está celebrando hoy en Luxemburgo sobre las dudas de los tribunales españoles para aplicar esa ley de amnistía. Más cosas, España batió récord de asistencia a festivales de música en directo el verano pasado, más de 5 millones de personas. Vivimos una auténtica fiebre por la música que ha convertido a nuestro país en líder en la organización de eventos musicales, Fernando Díez.
En España hay organizados para este verano casi 200 grandes festivales. La música y los espectáculos en directo ganan cada vez más adeptos. Y eso es algo de lo que ya se han dado cuenta en cualquier lugar del país, como explica Lalo Díez, experto en gestión de eventos musicales.
No hay ninguna comunidad autónoma que no tenga al menos un par de grandes festivales de talla internacional que hace y consigue que cada año miles de turistas llegados de todas partes del planeta acudan a nuestro país.
Eventos que duran días y que ya no atraen únicamente a grupos de amigos.
Es un buen momento para poder ver familias completas que se acercan a vivir una experiencia que permite disfrutar de la música de otra manera, sobre todo con la gente que más queremos cerca de nosotros.
Buena música, compañía y trabajo. Solo el año pasado se crearon cerca de 300.000 empleos vinculados a los festivales, la mayoría de ellos, eso sí, temporales.
Y del exterior hay nuevas órdenes de desplazamientos en Gaza, mientras las autoridades de Siria imponen el toque de queda y ordenan la entrada de sus fuerzas en la ciudad de Sueida. Silvia Martínez.
El ejército israelí advierte a las autoridades de Gaza y Jabalia, a 4 kilómetros al norte de la capital. Piden a los palestinos que viven en estas zonas que se muevan inmediatamente hacia el sur de la franja. Israel advierte de que está intensificando los ataques contra Hamas y que los combates se están extendiendo también al oeste del enclave palestino. El 90% de los gazatíes han sido desplazados desde que empezó el conflicto. Mientras en Siria, el mando establecido tras la caída del régimen de Al-Assad trata de contener la escalada de violencia. Establece el toque de queda a las 8 de la mañana, hora local, pide a la población de Sueida, al suroeste del país, que no salgan de sus casas y anuncia la entrada de las fuerzas de defensa en la ciudad. La cifra de muertos por los combates entre autoridades y facciones armadas asciende a más de un centenar en los últimos 3 días.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en una hora, presentación del nuevo fichaje del Real Madrid, Alex Nacher.
Sí, el lateral izquierdo firmará por 50 millones de euros. Álvaro Carreras no ha podido rebajar más la cifra de traspaso del Real Madrid. Melchor Ruiz.
Sí, en principio a la 1 está prevista ese acto de presentación de Álvaro Carreras como nuevo jugador del Real Madrid. Tiene 22 años, es ferrolano, procede del Benfica y firmará por 6 temporadas. Antes ha pasado el reconocimiento médico en la clínica Sanitas La Moraleja. De allí se traslada a la ciudad deportiva, donde va a estampar esa firma junto al presidente, posará con Florentino Pérez en la sala de trofeos, posteriormente tendrá el acto de bienvenida por parte del presidente del conjunto blanco, primeras palabras del jugador, que luego dará en rueda de prensa sus primeras declaraciones ya como futbolista del Real Madrid.
Y más novedades en Primera División. Manolo González ha renovado con el Español hasta 2027. El Arsenal de Arteta fichará a Cristian Mosquera procedente del Valencia. Raúl Moro deja el Valladolid para fichar por el Ajax. Y el Sevilla también presentará hoy al chileno Gabriel Suazo. En la Eurocopa Femenina, la selección española se está acreditando a esta hora en Suiza tras el pleno de victorias en la primera fase. Y en el Tour de Francia, el irlandés Ben Healy lidera la clasificación. Hoy, recordemos, primera jornada de descanso en Toulouse tras la etapa de montaña de ayer.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, se lo comentábamos hace tan solo un momento. Hoy comienza una nueva ola de calor, otra vez, decimos en nuestra mente, otra vez. Después del respiro que hemos tenido en todo el país el fin de semana, estos días de atrás, abríamos dos ventanas hacia corriente y decíamos, qué fresquito, qué bien, ojalá todo el año así. Bueno, pues este martes comienza la canícula, el periodo entre el 15 de julio y el 15 de agosto, en el que se suelen registrar las máximas más altas del año. Pero claro, llevamos semanas con unas temperaturas tan altas para esta época que estamos muy cansados de tanto calor y que no sabemos qué hacer con tanto calor. Para eso tenemos respuestas y preguntas. Emilio Rey es divulgador meteorológico. Emilio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, lo primero es la pregunta que tenemos todos en la cabeza, saber cuánto va a durar esta ola de calor para hacernos a la idea y además las temperaturas más altas que hemos tenido en estos días si van a volver a repetirse.
Bueno, Lo primero que tenemos que decir es que como tal, como la EMET, que es el organismo oficial aquí en España, que digamos que lleva todos estos temas, no estamos ante una ola de calor. Estamos ante un repunte térmico, un repunte de calor normal para estas fechas, pero no se cumplen unos criterios que la EMET define para llamar al episodio como ola de calor. Y es, son unos criterios, pues tanto el número de días, tienen que ser 3 días consecutivos o más, no se va a cumplir, porque de verdad el calor fuerte van a ser solamente 2 días, miércoles y jueves, aunque va a hacer calor todos los días, pero no va a superar esos umbrales. Y luego también tiene que ser en extensión, en duración, en fin, una serie de umbrales que creo que no se van a cumplir, aunque es verdad que tendremos que esperar al final del episodio para saber si se cumple o no, pero no parece. Parece que el calor de verdad fuerte va a ser mañana y pasado, miércoles y jueves, sobre todo en la parte de Andalucía, miércoles, Andalucía, Extremadura, y el jueves se va a retirar un poco hacia la parte este, hacia, digamos, Levante y zonas más del este peninsular. Con lo cual, sí, por supuesto, va a hacer calor. La canícula está aquí, ha llegado. Tal y como decías, estamos seguramente ante el mes este que va entre 15 y 15, entre virgen y virgen, que se suele decir.
De más calor.
Entonces, pues por supuesto que tenemos que esperar mucho calor, pero digamos, si queremos ser en fin, puntillosos con el tema, como así la EMET lo requiere, pues no estamos ante una ola de calor, estamos ante un episodio de calor extremo. Es así.
Nos ha dado usted una gran alegría, porque, y bueno, primero un conocimiento que yo no lo sabía, que la ola de calor es a partir de 3 días, y la buena noticia es que en principio es mañana miércoles y el jueves cuando tenemos las temperaturas más altas. Emilio, nos ha dicho las zonas, evidentemente, donde va a hacer más calor, que son casi siempre las mismas que corresponden a la zona sur de la península. ¿Hay alguna zona llamativa que se va a salvar de este calor abrumante que vamos a tener alrededor?
Sí, todo el norte. Todo el norte se va a salvar. Si alguien quiere pasar fresquito por la noche y arroparse, que se vaya al norte, que se vaya a la parte de Galicia, sobre todo cerca de las costas, donde el mar, los océanos, pues suavizan mucho la temperatura, incluso en el sur también. Hay zonas que, dependiendo de los vientos, incluso te puedes ir a Cádiz, te puedes ir a sitios de costa, en donde por la noche refresca bastante, y el régimen de brisas, pues oye, también refresca por el día un poquito. Pero eso está muy, muy restringido a si estamos en zona de playa. En el interior, Valle de Guadalquivir, sobre todo, yo creo que los puntos de calor más intensos van a ser a lo largo de una línea que podríamos trazar imaginaria entre Córdoba y Sevilla. Entre Córdoba y Sevilla es donde va a apretar de verdad mañana y pasado. Seguramente se van a superar los 40 grados fácilmente. Veremos si, no creo que se lleguen a 44, 45. Yo creo que van a estar en torno a 42, 43. Nada extraño, por otra parte, en la segunda quincena de julio.
Bueno, en Sevilla y en Córdoba, sevillanos y cordobeses están bastante acostumbrados a que en esta época las temperaturas estén tan altas y ellos ya...
Exactamente.
Al mediodía hacen su siesta los que pueden, que es la única manera de sobrevivir al calor. Como decíamos, hoy comienza la canícula, la parte del año en la que se registran esas temperaturas tan altas que en España vivimos. ¿Cada vez registramos más temperatura, más alta, o es una leyenda que estamos creando alrededor del clima que tenemos en nuestro país?
Pues es una gran pregunta, y es una pregunta para la cual no sé si tenemos respuesta clara. Me pareciera que sí, que desde luego que las temperaturas están experimentando pues un repunte en las medias en general, año tras año, decena tras decena de años, pero es algo que... hay que ver a qué puede estar atribuido, y es algo que hay que medir también con mucho, mucho cuidado, porque las estaciones meteorológicas de las cuales se obtienen estos datos cada vez están más engullidas por las ciudades, engullidas por las islas de calor que presentan todas nuestras ciudades. El asfalto, los edificios son acumuladores de calor. No hay nada más fácil que pasar por delante de un edificio, tocas la pared y ves que es que está 10, 15 grados más caliente que el aire. Y realmente la temperatura con la que tenemos que jugar para medir todas estas cosas es una temperatura a 2 metros sobre el suelo, en un ambiente despejado de edificios, idealmente, como dice la Organización Meteorológica Mundial, con un suelo de césped y sin muros y sin nada que altere esa temperatura. Entonces, si pareciera que estamos ante unos repuntes de calor, pero también hay una cuestión muy importante que creo que a veces se nos olvida, y es que estamos midiendo en muy poquitos años. Es decir, el clima se mueve a lo largo de miles de años y nosotros estamos pretendiendo saber cosas midiendo 50 años de la historia de la Tierra.
Claro, hay que darle tiempo a estas cosas.
Claro, por supuesto que tenemos que investigar, por supuesto que tenemos que estar pendientes, pero vamos a intentar entre todos hacer las cosas lógicas. En verano siempre ha hecho calor, siempre lo va a hacer, y en invierno siempre va a hacer frío y siempre lo va a haber.
Emilio Rey, muchísimas gracias. Haremos caso, nos iremos al norte, en este caso, o al parque, quien no pueda, que ahí bajan un par de graditos las temperaturas para
o más,
para este próximo miércoles y el jueves, y a la sombra, que es donde mejor se está cuando hace tanto calor.
Muy bien.
Emilio Rey, muy muchísimas bien. Gracias.
Gracias a vosotros, hasta luego, Jair.
Bueno, hoy en los fósforos teníamos una pregunta que era grandes despistes, los grandes despistes que hemos tenido muchísimos, que tenemos todos a lo largo del día. Yo, ahora que hay GPS en el coche, voy con más tranquilidad porque no tengo sentido de la orientación, me despisto constantemente, sobre todo cuando tengo que leer un mapa. ¿Cuántas veces se ha equivocado usted al meter en el GPS la dirección a la que tiene que ir? Pues imagino que muchas, como todos. Debemos tener mucho cuidado porque no es lo mismo ir a la calle de la Constitución que a la Plaza de la Constitución, por ejemplo, se me ocurre. Pero vamos a hilar un poquito más fino. En Teruel ocurre algo parecido, pero en este caso la confusión, atención con esto, viene con el nombre de dos municipios pegados, vecinos. Martín del Río, por un lado, y San Martín del Río, por otro. La similitud ha hecho que muchas personas, pues ¿qué pasa? Que se confundan y vayan a una boda a un sitio donde no es, al trabajo donde no es, a un pueblo en lugar de al otro. Esta cosa que parece que va a pasar muy poco, pasa habitualmente porque los pueblos tienen casi el mismo nombre. Así que vamos a conocer más de esta historia con Álvaro Montaner, COPE Zaragoza. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mar? Muy buenas tardes.
Bueno, te voy a dar un dato. Tú sabes que nuestro colaborador Javier Sierra ha sido pregonero de Martín del Río.
Sí, hombre, ¿cómo para no?
Pues estábamos aquí hablando con Javier Sierra y he dicho, no, si es que yo fui pregonero de Martín del Río. Digo, ¿de Martín del Río o de San Martín del Río?
No se confundiría, ¿no? Al ir a dar el pregón.
Javier Sierra tiene la cabeza en su sitio y él no se confundía. Pues cuéntanos, porque aquí hay mucha amiga, ¿verdad, Álvaro?
Efectivamente, mira, si nos situamos, Mar, en la provincia de Teruel, en lo que sería el mapa de la provincia de Teruel, Martín del Río se encuentra en la comarca de las Cuencas Mineras y San Martín del Río, que hay que añadirle esa palabra de tres letras, ese san, se ubica en la comarca del Jiloca. No están pegados que digamos, no están muy lejos, pero tampoco están cerca precisamente, porque están a unos 70 kilómetros más o menos el uno del otro, uh-huh. Que en coche, para que nuestros oyentes se hagan una idea, serían algo así como 50 minutos en coche, que aún es trayecto, ¿eh?
Hombre, pues sí, decía yo que estaban al lado no están. O sea, una hora de trayecto en coches. Pero claro, hay mucha gente que se va confundiendo de un sitio a otro, Álvaro.
Sí, debido a esa similitud de los nombres, Mar, pues muchas veces por la correspondencia oficial que tiene que llegar a un ayuntamiento llega al otro ayuntamiento, son papeles oficiales, o por ejemplo, ahora que estamos cerquita del mes de agosto, ya sabes que en muchos pueblos van a ser fiestas, pues tú imagínate que el ayuntamiento de un pueblo, el de Martín del Río, contrata una orquesta que tenía que ir a su pueblo y aparece esa orquesta en San Martín del Río, ¿no? Pues entonces desde el ayuntamiento le dicen que ahí no son las fiestas y que son en el otro. Claro, esa orquesta tiene que recoger todos sus instrumentos, subirse de nuevo al coche, a la caravana, a la furgoneta, sí, y hacer esos 50 minutos de trayecto por la carretera.
Bueno, Álvaro Montaner es nuestro compañero de COPE Zaragoza. Álvaro, ¿te apetece que ricemos el rizo?
Por favor, bueno, por favor, siempre es un buen momento.
Estamos hablando de que hay dos pueblos que están relativamente cerca, que se confunde todo el mundo, Martín del Río, San Martín del Río, pero es que tenemos aquí al alcalde de Martín del Río, que se llama Manuel del Río. Con lo cual, ya la confusión es tremenda. Don Manuel del Río, buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por llamar.
Bueno, estamos encantados de que nos provoque una sonrisa noticias como esta. ¿Qué confusiones han vivido en su municipio? Cuéntenos.
Bueno, pues de todo tipo. A nivel general, pues llegada errónea de correspondencia, de paquetería, a veces se produce difusión de informaciones incorrectas en medios de comunicación, también en confusiones en publicaciones impresas, en publicaciones digitales. Viajeros, turistas, trabajadores que van a un pueblo, al guiarse por el GPS les manda al otro. En fin, hay una serie de equivocaciones que todavía continúan. Sin ir más lejos, ahora buscas en internet dónde está Martín del Río y te responden con San Martín del Río. Ayer precisamente cogí un pantallazo. Son cosas que ocurren con mucha frecuencia, sí.
Ya es casualidad que usted también se apellide del Río, Manuel del Río.
Bueno, no es mucha casualidad, porque a lo largo del Río Martín, en todo lo que es el trayecto del Río Martín, sí, hay coincidencia. Aquí, por ejemplo, pues solamente estamos nuestra familia, pero a lo largo del curso, tanto en pueblos que en un pueblo que hay, por ejemplo, a 10 kilómetros, existe algún apellido. Al final del río Martín, casi en la desembocadura, había un pueblo, por ejemplo, en Albalate del Arzobispo, que el alcalde era Antonio del Río. En fin, es un apellido no muy común, pero que sí que se repite a lo largo del curso del cauce del río Martín.
Don Manuel, ¿y cómo se lleva con la alcaldesa de San Martín del Río? Porque imagino que deben estar coordinándose constantemente para solucionar confusiones.
Bueno, la verdad que sí, nos hemos llamado hace unos días y que hablé con ella un poco para decirle que seguramente esto saldría en los medios de comunicación y había salido en alguno, pero no pensaba que iba a tener la repercusión que está teniendo. Bueno, tampoco está mal que se den a conocer los dos pueblos.
Bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, que está muy bien que entre alcaldes tengan ustedes coordinación y comunicación, que eso siempre es bueno.
Incluso pensábamos en hacer algún tipo de actuación conjunta, no sé, de hermanamiento, de ir nosotros y venir ellos aquí, de que tanto Martín Consa como San Martín, pues sus habitantes conozcan el pueblo que tiene casi el mismo nombre. Y, por cierto, al que queremos seguir manteniendo el mismo nombre, que no nos lo cambien, que estamos muy orgullosos cada pueblo de su denominación.
Claro que sí, hay que sumar siempre, sumar en Martín del Río, San Martín del Río y Manuel del Río, alcalde de Martín del Río. Muchísimas gracias por entrar en Herrera en COPE. Álvaro Montaner, nuestro compañero, pues también muchísimas gracias por contarnos todo al detalle y por ponernos en una noticia que nos levanta una sonrisa.
A vosotros, Mar.
Feliz día. Vamos a por algo que a mí me parece fascinante. Imagínese una obra de arte, su favorita, que está ardiendo y que desaparece para siempre. Bueno, en un caso que lamentablemente ya hemos vivido en más de una ocasión, cuando el fuego provoca que el patrimonio cultural se esfume en cuestión de minutos, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se protegen estas obras? ¿Están preparados los museos? Pues denme un momentito y se lo cuento aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
MoeveGo y Naturgy se unen para crear el plan Multienergy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero, cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con MoeveGo, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multienergy. Consulta condiciones en moeve.es.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los vecinos del barrio de Delicias, en el distrito de Arganzuela, siguen sufriendo las consecuencias de las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Pero es verdad que a partir de ahora, con algo menos de ruido y con mejor visibilidad, seguro que te estás preguntando cómo es posible. Pues a través de la instalación de unas nuevas pantallas que tienen en su parte central un panel translúcido. Esto permite tanto el paso de la luz natural como la visión del interior de los trabajos, así que además de ganar algo de tranquilidad, se facilita también el tránsito de peatones. Nuestro compañero Rodrigo Simón está comprobando si efectivamente estas nuevas pantallas son tan efectivas como se dice. Buenas tardes, Rodrigo.
Buenas tardes, Gloria.
A ver, desde la comunidad insisten además en que mejoran la integración en el entorno urbano. ¿A ti qué te parecen?
Bueno, pues la verdad es que son unos paneles de metacrilato de aproximadamente medio metro de alto, que sí que es verdad que dejan ver perfectamente las obras, si es que no han sido ya vandalizados por algún grafitero, porque sí, apenas llevan 24 horas instalados y ya han aparecido varios grafitis. Madre. Que dejan sin efecto pues esa idea que tenía la comunidad de mejorar la visibilidad y de mejorar el camino de los peatones. También están manchados por el polvo de las obras, pero bueno, esto es normal, es verdad que añade una sensación de suciedad, pero desde luego esa sensación agobiante que había antes ya no es la misma, eso está claro.
¿Y dónde están ubicados exactamente, Rodrigo?
Están instalados exactamente en la acera de Los Pares, desde el número 32 hasta el 40 de este Paseo de las Delicias. Es sin duda un paseo muy comercial, especialmente en este tramo, y se notan mucho los efectos de las obras porque cada vez más locales aparecen cerrados. Esta es la situación que nos contaba Mario, que es el encargado de una joyería que está situada en este tramo.
Aquí estamos ahora mismo escondidos, no nos observa nadie. Y entonces, por mucho que nos anunciemos, al final estamos un poco con ese boca a boca y tratando de sobrevivir, creo que todos los negocios que estamos aquí, ¿no?
Y eso es lo que pide Mario también, que les dé un poquito de visibilidad poniendo un vinilo con su logo en las mismas vallas que lo están tapando.
Claro, vamos, que los vecinos tampoco es que estén mucho más contentos que antes, ¿o sí?
Bueno, hay un poco de resignación porque al final son unas obras de mucho tamaño y aunque ya redujeron la zona que estaba cortada, es verdad que no se espera que terminen hasta el verano. Aún así, es verdad que los vecinos y los trabajadores como Cristina sí que piensan que es una mejoría respecto a lo que había.
Con el tema de la luz se nota bastante. Antes, como era todo lleno de placas metálicas, aparte de que se quitaba mucha luz solar, era como abrasivo, salías y te daba un golpe de calor abismal. Y ahora por lo menos pues te entra más luz y te da menos abrasión.
Son las obras que se están llevando a cabo para remodelar la estación de Palos de la Frontera, por la que cuando se finalice la ampliación pasará esa línea 11 de metro que conectará el nordeste y el suroeste de la capital.
Bueno, pues ya va quedando menos de obra, un poquito más de paciencia y a ver si así se hace de verdad un poquito más llevadero. Muchas gracias, Rodrigo Simón, desde el Paseo de las Delicias. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gloria? Pues en este momento os van a encontrar dificultades de entrada a la capital por la 1 en el entorno de La Cabrera y de salida por esta misma carretera, por esta misma autovía 1, en el entorno de Braojos de la Sierra, ya en la carretera de Valencia, la 3 en Rivas y la 4 en Butarque. Se complican las rondas de circunvalación. En la M40, en Coslada, dirección A2 y la M50, a su paso por Fuenlabrada y Getafe, todo ello dirección A4.
Muchas gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Este julio en Yamóvil, el depósito va por nuestra cuenta. Yamóvil. Compra tu coche kilómetro cero o seminuevo en Yamóvil y llévate el combustible de las vacaciones de regalo. Ofertas tenemos, coches miles. Yamóvil, 55 años siendo líderes del sector. Tu coche, tu historia, tu concesionario de siempre.
Yamóvil. Clínica Rementería, 30 años liderando la oftalmología de Madrid. Más de 100 profesionales, 10.000 cirugías anuales y un servicio de vanguardia. Porque tu visión merece el trato más personalizado. Clínica Rementería. Curamos ojos. Tratamos personas. Más información en clinicarrementería.es.
Atención. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Hola, Carlos. No puedo creer lo felices que somos desde que vivimos en las Arcadias. No sentimos que nos hemos jubilado.
Estoy de acuerdo, Teresa. Vivir aquí es tan fácil.
Exacto. Estamos más activos que nunca, disfrutando de todas las actividades sin renunciar a nuestra independencia.
La vida aquí es una aventura. Ven y compruébalo en lasarcadias.com.
Mañana en Herrera, en COPE, tienes una cita con DKV Seguros. Un tiempo de radio para que te contemos por qué necesitas un seguro de salud, qué tipo de seguro médico necesitas y por qué hacerlo con DKV. Aquí en Herrera, en COPE. DKV, salud y seguros médicos.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En onda media, 999.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya no.
Si estás preparando la maleta para irte de vacaciones, no te olvides de meter un compuesto elaborado a base de hidrolato de jara. Y es que esta flor no solo sirve para combatir los estragos que el sol, la sal y el cloro hacen en nuestra piel, sino que también es una gran aliada contra el dolor y la inflamación. Cambium Tech es una empresa especializada en la obtención de materias primas de origen natural y forestal para elaborar productos naturales y sostenibles de alta calidad, y precisamente la jara es su principal producto. Javier Muñoz de la Cuesta es el consejero delegado de Cambium Tech. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Bueno, explícanos al detalle qué es el hidrolato de jara y cuáles son sus propiedades.
Pues mira, el hidrolato de jara es un extracto que nosotros obtenemos a partir de una planta que solo crece en el cuadrante suroccidental de España, que es el Cistus ladanifer. Aunque todas las jaras están desarrolladas por toda la cuenca del Mediterráneo, específica tenemos esta en España. Y lo que exuda durante los meses, sobre todo de más calor, es un protector contra los rayos UVA, que nosotros destilamos a baja presión y temperatura y obtenemos aceite esencial e hidrolato. El hidrolato, o sea, como tiene esta reacción, verdaderamente lo que tiene son una serie de propiedades que son antiinflamatorio, favorecedor de la regeneración celular, favorecedor también de la circulación sanguínea, y con lo cual, a partir de estos componentes que nosotros utilizamos, del mejor ingeniero que tenemos, que es la propia naturaleza, pues lo que hacemos son diferentes productos. Uno de ellos es una línea de cosmética natural, que es la única línea del mundo con hidrolato de jara o con productos derivados de la jara, y una línea contra el dolor que ahora que se incrementa, que se llama Ladanol, que se incrementa la práctica deportiva durante el verano, pues verdaderamente contra los procesos inflamatorios, favorecedor de la regeneración celular, pues es un aliado perfecto para la práctica deportiva.
Javier, vosotros sois pioneros en su uso como base de la jara, pero ¿para quién va destinada cada una de estas líneas de productos que tenéis?
Para todo el mundo. Como he dicho, el hidrolato lo que tiene son una serie, un conjunto de propiedades que son pues amplísimas. Como te he dicho, regeneración celular, favorecedor de la circulación sanguínea, es antiinflamatorio, es un tónico, etcétera, etcétera. Pues al final, cada producto pues tiene una serie de propiedades que son buenas para un uso. Es decir, hombres, mujeres, de cualquier edad, pueden utilizarlo a la parte de tanto la línea cosmética como luego el antiinflamatorio, que es el Ladanol, que es tremendamente efectivo contra los dolores de origen muscular y articular, que de origen inflamatorio. Es decir, que se pueden utilizar tanto para quien hace una práctica deportiva común como para problemas como la artritis, etcétera, etcétera, que no tiene necesariamente, que es un proceso inflamatorio que puede redundar pues eso, los dolores que todos pues vamos teniendo.
Uh-huh. Y con la edad cada vez más, desde luego.
Así es.
Muchas gracias, Javier Muñoz de la Cuesta, consejero delegado de Cambium Tech, por explicarnos todos los beneficios de la jara.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Derramando
la vida borracho. Y si pasas normalmente por la 5, ya te habrás dado cuenta que a partir de hoy se está desviando el tráfico entre la avenida del Padre Piquer y el nuevo bypass de enlace con la carretera de Boadilla del Monte, debido a esos trabajos que se están realizando en la futura rampa de salida del túnel del Paseo Verde del suroeste. Además, desde el próximo viernes se va a cerrar también el acceso al túnel de la M30 desde la A5, un cierre que va a estar operativo hasta el 31 de agosto. En 20 minutos, más noticias de Madrid, y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se imagina una obra de arte como la Gioconda o como las Meninas. En un momento determinado usted se gira y las ve ardiendo, desapareciendo para siempre. Bueno, pues es inevitable hablar de arte y fuego y que no nos venga a la cabeza, pues no sé si me ocurre esas imágenes del incendio de la Catedral de Notre Dame allá por 2019 en París, cuando estábamos todos desde nuestras casas sobrecogidos preguntándonos qué pasaba con todo el material histórico que había dentro. Bueno, hay muchos casos. Pues, por ejemplo, nos remontamos a 2018, el Museo Nacional de Brasil desapareció en una sola noche. El fuego también atacó sin ningún tipo de piedad el Liceo de Barcelona. Imagino que muchos se acordarán de ese momento en el que se nos ponía a todos los pelos de punta viendo arder el liceo. El Gran Teatro de la Fenice en Venecia o, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Sarajevo. Nos preguntamos las consecuencias, muchísimas, desde emocionales hasta, bueno, prácticas. Obras de arte y patrimonio que se esfuman en cuestión de minutos porque el fuego se lo come todo. Lo más inquietante es que la mayoría de estos lugares contaban con sistemas de protección contra los incendios. Lo que no tenían, y esta es la diferencia, eran planes para salvaguardar lo más valioso. ¿Qué era? Primero las personas, lo humano, y en segundo lugar esas obras de arte. Nos preguntamos aquí en Herrera en COPE cómo se pueden proteger y quién se encarga de proteger estas obras de arte. Bueno, pues en este caso vamos a hablar con Rubén Serrano, es oficial del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid e investigador del proyecto Instrumento de Protección del Patrimonio Histórico Artístico. Rubén, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirnos.
Bueno, muchas gracias por atendernos lo primero y por explicarnos cosas que en un primer momento no pensamos y que estáis ahí para proteger obras de arte que tienen un precio, un valor incalculable. ¿Cómo se protege una obra de arte del fuego, que es una cosa que se come rápidamente? Un cuadro, por ejemplo.
Pues mire, hemos desarrollado un proyecto muy innovador que se llama IPA, Instrumento de Protección de Patrimonio Histórico Artístico, basado precisamente en cubrir aquellos factores y aspectos de la norma que están por abordar, ¿no? Ahora mismo los estándares de procedimientos de intervención a nivel de emergencias y en las fases preventivas, lo que es instalaciones de protección contra incendios, tienen algunas carencias y utilizan protocolos estándares y procedimientos y sistemas que son comunes a cualquier tipo de incendio. De modo que, bueno, pues queda ahí un vacío y una falta de calidad y de atención al patrimonio que nos rodea, que es de suma importancia porque es la identidad de las naciones.
Claro, yo me pregunto, Rubén, si tenéis el mismo protocolo de actuación, dependiendo si se trata de un cuadro o de una escultura, ¿cómo lo hacéis? ¿Por qué vais primero? ¿Qué es lo que hacéis según entráis en un sitio donde está ardiendo y hay obras de arte?
Pues en este sentido, Comunidad de Madrid ha desarrollado unos procedimientos singulares con respuesta específica donde hay un triaje de obras de arte. Aquellas obras que sí pueden ser evacuadas y que si están afectadas por el incendio pues van a ser de alguna manera rescatadas a la mayor precocidad posible. Sin embargo, otras obras de arte, bien por su volumen, dimensiones, peso, no puedan ser sacadas, ¿no? Uh-huh. De lo que son el pasto de las llamas. Pues efectivamente se protegen con herramientas, con sistemas y con procedimientos propios para evitar el deterioro, no solo por el fuego, sino también por la aplicación de agua y los agentes extintores que está dotado el edificio.
Claro, yo me imagino en este caso que los bomberos, cuando entráis en un edificio de estas características, todos vosotros sabéis cómo manipular un cuadro específico, ¿no? para salvarlo de las llamas.
Existe formación cualificada y específica propia para efectivamente llevar a cabo una manipulación de las obras de arte y que puedan ser extraídas del fuego en las mejores condiciones, precisamente para que las obras no queden deterioradas en su manipulación, uh-huh. Puesto que ya ha sufrido la agresión térmica del incendio y eso ya las ocasiona un cierto deterioro y, por supuesto, si no se manipulan con la debida certeza y con la debida forma en que se tienen que extraer, pues provocaría el deterioro masivo de la obra de arte.
Bueno, estamos hablando con Rubén Serrano, es oficial del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid e investigador del proyecto Instrumento de Protección del Patrimonio Histórico Artístico. Rubén, yo me pregunto, esto es algo que se me ocurre, se me acaba de ocurrir porque me imagino yo siendo bombero y entrando en el Museo del Prado, se me ocurre. ¿Sabéis a qué obra tenéis que ir antes que otra? ¿Entre dos cuadros, qué cuadro elegir?
Sí, bueno, edificios como es el Museo del Prado o ciertas entidades y desarrollan su plan de emergencia interior y ellos ya tienen un triaje establecido para acudir a aquellas obras que son prioritarias en su evacuación. Pero básicamente existen unos procedimientos muy estándares, entonces de ahí nace y se vertebra el proyecto IPA, ¿no? Para dar una respuesta de mayor calidad, más concreta y más específica en función de la obra de arte a extraer.
Claro, porque yo me imagino estar delante de dos obras de arte que son importantes las dos, pero no sé cuál de las dos tiene más valor y diría, ¿me voy hacia la de la derecha o me voy hacia la de la izquierda?
Eso es.
Tiene su complicación.
Hay una, correcto, hay una clasificación previa en esa fase preventiva en las que bueno, se organiza el proyecto IPA, que hay una fase preventiva y una operativa de intervención, y luego a su vez también post-intervención. En esa fase preventiva lo que hay es una clasificación de cuáles son las obras de arte clasificadas y que tienen que ser evacuadas en primera instancia.
Qué interesante, nunca hubiera pensado que dentro del oficio, de todo lo que hacéis, hubiera esa parte que sabéis distinguir exactamente dentro de un edificio de estas características, qué obra es más importante que otra, fíjate. Y también, Rubén, querría saber, el uso de las nuevas tecnologías, ¿ha cambiado mucho las labores de prevención y las labores de actuación que tenéis los bomberos dentro de estos edificios?
Pues en este sentido todavía nos queda mucho por desarrollar en el sector de la emergencia. Precisamente IPA aborda ese aspecto, esa cuestión, y nosotros proponemos nuevos avances de agentes extintores que estamos desarrollando. En concreto hay uno que se llama IPA Thermical, que combina una extinción del fuego sin agentes de deterioro para las obras de arte. En la actualidad la norma prescribe unos agentes extintores que si generan daños en las obras, extinguen el fuego, pero genera esos agentes de deterioro que luego provoca pues con mucha complejidad en su restauración. Sin embargo, estos nuevos avances que nosotros hemos llevado a cabo con estos productos, dosificaciones diferentes en cuanto a las características del producto, pues combina esos dos aspectos, la extinción por un lado del fuego y por otro lado no genera el deterioro. El agua no hay que perder de vista que es el agente universal por excelencia y el que mejor extingue, pero genera graves problemas a las obras de arte.
Claro, qué interesante, porque por un lado es la cantidad de producto que uno vuelca por el fuego y otro qué producto está utilizando para que ese fuego se extinga. Porque imagino que también tenéis una preparación como bomberos específica o un técnico de emergencia para saber manipular las cantidades y también manipular la obra de arte en caso de emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué aprendéis?
Bueno, el contexto de la emergencia en este tipo de intervenciones es muy complejo. Ya no solo es la aplicación del producto en sí, que depende directamente del ámbito competencial de los bomberos, sino todo lo que es el desarrollo de la emergencia. Es decir, ese área de operaciones donde tiene que estar presente un técnico de patrimonio con unos oficiales en el puesto de mando y que toda esa coordinación y esa gestión de la emergencia pues se haga conforme a unos procedimientos muy concretos para preservar y tratar las obras como se merecen, ¿no? De una manera delicada y sobre todo garantizar que vuelvan de nuevo a ser expuestas para que todos las disfrutemos, porque preservar el patrimonio es lo más importante.
Exactamente, ¿no? Cosas tan importantes como cuadros de esas características. Estoy pensando en esta ocasión que estamos en verano, que hay muchos incendios, sobre todo en áreas donde hay muchos árboles, en diferentes pueblos, en casos de iglesias, en entornos rurales o entornos así más frágiles o incluso más humildes. Rubén, ¿cómo pueden proteger esas obras de arte si tienes menos recursos, por ejemplo, en un pueblecito? ¿Qué pueden hacer?
Pues esto efectivamente se trata de la interfaz, en este caso nosotros lo hemos llamado interfaz urbano-forestal o patrimonio histórico-forestal. Aquellas zonas que están próximas a zonas forestales y con posibilidad, en el caso de un incendio forestal, ser afectadas, lo más importante es que mantengan muy limpio, con pajas y áreas limpias de lo que es el pasto, matorral, monte bajo, etcétera, de ser podadas, ser limpias, para que en el caso de que venga el incendio pues no alcance nuestros monumentos, las obras de arte, y de ese modo es una manera preventiva de proteger el patrimonio.
Rubén Serrano, oficial del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, te agradezco que estés en Herrera en COPE contándonos algo tan importante como mantener a salvo las obras de arte del fuego, y sobre todo por contarnos algo que en mi caso nunca hubiera imaginado, cómo los bomberos os volcáis también en el patrimonio para que perviva y para que podamos seguir disfrutándolo.
Muchísimas gracias a ustedes, claro que sí.
Rubén, Rubén Serrano, muchísimas gracias, que tengas un día fantástico. Sí. Pues ahí tenemos nuestras obras de arte favoritas, que muchas veces están en diferentes localidades, cuando vamos de un pueblito a otro, ¿no? Para ver una pequeña iglesia donde hay un retablo bien bonito que lleva usted años esperando ver. O, por ejemplo, se me ocurre, va a otro pueblo donde hay unas charcas fantásticas para refrescarse en este verano, o a ver a unos amigos que tienen una finquita donde tienen una piscina y van ustedes a disfrutar de ese día de piscina, y uno va en coche, ¿no? En el coche siempre hemos echado los triángulos de emergencia, que son bien importantes. Pues atención, porque lo decimos con tiempo, para que tengan todo este periodo de adaptación, porque a partir del 1 de enero del próximo año, los triángulos de emergencia van a ser historia. La Dirección General de Tráfico los va a ir sustituyendo por luces de emergencia V16. Vayan ustedes quedándose con este nombre. Es un cambio que presentaron ya por el 2021 y que pondrán en marcha, como les digo, en 2026. ¿Que nos queda tiempo? Sí, nos queda tiempo. Pero como a mí muchas veces me pilla el toro, pues yo con esto lo que hago es ponerles en preaviso. Muchos se preguntarán, ¿qué son esas luces nuevas, luces V16? Pues yo se lo explico. Se trata de una baliza luminosa que se va a situar sobre el techo del coche. Es muy similar a las sirenas que vemos de los coches de policía, que podemos ver en, pues, se me ocurre, en las películas o en las grandes ciudades. Con ellas, pues se pretende reducir el número de atropellos que sufren muchos conductores cuando colocan los triángulos. No olvidemos que aquí hay muchos accidentes y, por ejemplo, traigo datos. El 11% de los fallecidos por atropello en 2019 al 2022 fueron arrollados debido a la colocación de los triángulos en la carretera. Así que el objetivo de este cambio es clarísimo, que haya una mejor visibilidad. Cristina Catalá es directora del proyecto de la Fundación para la Seguridad Vial, FESVIAL. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Cristina, esto es un tema muy interesante porque además nos afecta a todos o a todos aquellos que utilizamos un coche. ¿Por qué destacan estas luces? Son realmente mucho más útiles que los triángulos, imagino.
Bueno, pues como bien has comentado, ¿no? Uno de los peligros que tenían y que tienen los triángulos es el hecho de que a veces, pues al bajar del vehículo y ir a colocar los triángulos, pues bueno, pues a algunos conductores pues sufrían atropellos y pues desgraciadamente pues a algunos incluso llegaban a fallecer, ¿no? Entonces se ha visto que era una situación que ponía en riesgo al conductor para señalizar y evitar otros riesgos, pero al final pues no era lo suficientemente eficaz. Entonces, pues bueno, pues vamos evolucionando y se va a probar, ¿no? Pues con estas señales V16 que se consideran mucho más eficaces.
Claro, por un lado la seguridad, por otra parte algo que nos interesa mucho que es la economía. ¿Nos va a costar dinero hacernos con estas luces o va a ser gratis?
No, esto tiene un coste.
Un coste,
efectivamente, sí. Pues ahí se pueden adquirir en múltiples tiendas, ¿no? De componentes de vehículos, en grandes superficies, por internet, etcétera. Pero muy importante siempre el asegurarse de que están homologadas, ¿vale? Porque, bueno, pues como todo, son productos y sobre todo esto que es obligatorio, pues van saliendo también otras versiones que pueden ser pues más low cost, pero no están homologadas. Entonces, es muy importante informarse y saber que la que vas a adquirir está perfectamente homologada.
Cristina, tengo una pregunta, porque como se van a cambiar los triángulos por estas nuevas luces V16, ¿van a desaparecer los triángulos de emergencia definitivamente o vamos a tener que seguir llevándolos en el coche aparte de esta luz que vamos a colocar en la parte de arriba del coche?
No, estas luces lo que hacen es sustituir los triángulos. Como hemos comentado, el riesgo era el salir a colocar los triángulos. Entonces, pues bueno, pues se ha considerado mucho más seguro el hecho de que el conductor, en caso de avería o emergencia, pare el vehículo siempre que pueda en un lugar lo más seguro, ¿vale? En el arcén o donde pueda, pero hay veces, bueno, pues que si se te avería el vehículo en un carril de la carretera, entonces por evitar que el conductor tenga que bajar del vehículo, pues desde el propio asiento del conductor, colocar esta señal luminosa, que además está conectada, o sea, que lo que permite es geolocalizar el vehículo, porque se conecta con la plataforma 3.0 de la DGT, que dará la ubicación exacta del vehículo, pues para enviar pues a agentes de tráfico o vehículos de emergencia que puedan ayudar a resolver ese problema.
Bueno, por lo que veo, todos son ventajas y además ventajas añadidas de seguridad principalmente, Cristina.
De eso se trata, de no poner en riesgo al conductor en caso de una avería o una emergencia y ganar en seguridad. También es verdad que bueno, pues que habrá que ir probando, pues cómo cómo esta nueva baliza pues va funcionando, ¿no? Y bueno, pues seguramente pues igual hay que introducir nuevas mejoras, ¿no? Que también lo da un poco la experiencia, pero ha estado muy estudiado y entonces pues pensamos que puede ser un sistema que puede ayudar mucho a evitar fallecidos por atropello.
Cristina Catalá, directora de proyectos de la Fundación para la Seguridad Vial, muchísimas gracias, nos lo ha aclarado muy bien y bueno, pues de aquí hasta 2026 hay que ir pensando en quitar los triángulos de emergencias, que van a ser historia, y poner esas luces de emergencia V16. Muchísimas gracias, Cristina.
Gracias a vosotros.
Pues es que básicamente llevo desde ayer pensando en que llegue este momento, porque yo me voy a casa acompañada de Ángel Correas y de Mediodía en COPE. Pero claro, yo antes de meterme en el coche camino de casa, pues sí, voy pensando, ¿qué me contará hoy? Yo quiero saber el avance. Buenas tardes, Ángel.
Hola, Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, ¿qué vamos a contar? Vamos a hablar del IPC, ¿vale? El IPC, sabes que lleva 9 meses de continuas subidas. Esta vez ha subido otra vez, ha subido un 2,3%. Nos vamos a fijar en la cesta de la compra, sí, pero sobre todo en la cesta de la compra para un colectivo que es muy especial, los celíacos. Para ellos, entre 80 y 100 euros más cuesta hacer la compra al mes, llenar ese cestito en los supermercados. Y nos vamos a fijar también qué pasa en otros países europeos, ¿de acuerdo? Porque hay países en los que sí tienen una política activa de apoyo directo a estas personas que tienen este problema y, bueno, en esos países, pues digamos que hacer la cesta de la compra pues, se alivia un poquito con las ayudas.
Es muy interesante porque hay muchas personas que tienen... Es que es un problema de salud, es que no es algo que te apetezca comer un pan sin gluten porque tenga mejor sabor, es que es un problema de salud que nos afecta a muchos españoles.
Sí, sí, más de 500,000 de personas se calcula que puede haber, quizás puedan ser muchas más. Y luego, Mar, pues nada, vamos a seguir con el lío patrio, ¿no? Con los líos del PNV, que acude hoy a la Moncloa, a ¿qué hay de lo mío? Acude el Lehendakari con esa frase clásica en la boca.
Haya película.
Haya película, sí, a ver qué es lo que ocurre, en qué cedemos esta vez. Y también vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Luxemburgo, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde están debatiendo hoy sobre la amnistía.
Pues te esperamos, Ángel Correas, en
Muy
Mediodía.
Venga,
y a ustedes mañana en Herrera en COPE vamos a estar aquí puntuales para darles toda la información y, bueno, todo lo que haga falta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
En un mundo cubierto por el mar...
¡Es un mutante!
El agua es el bien más preciado.
¡Contemplad ahora al instrumento de nuestra salvación!
Kevin Costner.
Quiero a la niña. ¡Es un farol!
No, te equivocas. Nunca se tira faroles.
Waterworld.
¡La Tierra no existe!
¿Cómo puedes estar tan seguro?
¿Por qué he navegado más allá de cualquier horizonte? ¡Nunca la he visto!
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13...
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. ¡Corre! Llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El barrio de Campodón pertenece al Corcón desde hace más de 50 años. Es verdad que está bastante alejado del resto del municipio y muy próximo a Villaviciosa de Odón. Y esta situación geográfica, unida a la dejadez y el abandono que según los vecinos reina en el barrio desde hace años, es lo que les ha llevado a alzar la voz. Se amparan en una ley de administración local de la Comunidad de Madrid que permite modificar los límites municipales y, de acuerdo a esta ley, han empezado a recoger firmas para anexionarse a Villaviciosa y dejar de pertenecer al Corcón. Mercedes Alberquilla es una de las vecinas de este barrio. Buenas tardes, Mercedes.
Hola, buenas tardes, Gloria.
Bueno, cuéntanos, ¿por qué preferís pertenecer a Villaviciosa de Odón en lugar de Alcorcón?
A ver, llevamos décadas de abandono, de un abandono total por parte de la administración local a la que pertenecemos. La vinculación con Villaviciosa, desde luego, es mucho mayor. Estamos en la tipología de vivienda y demás. La tiene Villaviciosa, que en ningún caso, en ninguna zona de Alcorcón se da. Eso por una parte. Por otra parte, estamos como muy abandonados en cuanto a servicios. Y luego, en cuanto a impuestos, Ayuntamiento de Alcorcón es uno de los ayuntamientos de España que ejerce más presión fiscal sobre los ciudadanos. Y, hombre, pagamos una barbaridad y tenemos servicios mínimos, por no decir cero. Entonces, asfaltado de calles...
claro, eso te iba a preguntar, aceras. Mercedes. ¿En qué aspectos concreto se nota ese abandono en el barrio de Campodón?
En todos. O sea, tú entras y tú ves el deterioro de las aceras cuando las hay, el deterioro de las calles, el deterioro de las zonas de cubos de basura. Esas son las zonas en las que hay. En todo, en transporte público, súper deficiente. Ten en cuenta que, por ejemplo, no hay ningún autobús que vaya a Madrid. Y nuestros hijos pues han padecido pues tener que buscarse la vida cuando ya empiezan en la universidad, cuando ya son mayores, adolescentes, etcétera. Entonces, en todos los aspectos estamos totalmente abandonados.
¿Y qué beneficios, aparte de fiscales, tendríais también si pertenecierais a Villaviciosa de Odón, Mercedes?
Hombre, tenemos muchísima más vinculación con ellos. Ten en cuenta que estamos mucho más próximos. Y como te decía la tipología... Vamos a ver, Campodón es una urbanización que dos tercios, más o menos, pertenecen a Villaviciosa y un tercio, yo creo que ni siquiera llega, pertenece al Corcón. Entonces, hombre, es que tiene poco sentido. Y de hecho, tú en las escrituras, la finca matriz, de aquí pertenecía a Villaviciosa. Entonces, es que no tiene mucho sentido.
Pues el Ayuntamiento de Alcorcón reconoce ser consciente de vuestra reivindicación y se ha comprometido a trabajar más en el barrio. ¿Os parece más de lo mismo o con esta recogida de firmas creéis que os pueden hacer más caso por fin?
Por supuesto, nos pueden hacer más casos, pero es que ya yo creo que es que después de décadas de abandono tampoco tiene mucho sentido que digan sí, sí, vale, ya os vamos a hacer un poquito de caso. No, esto no es serio.
¿Y habéis hablado ya de esta anexión con el Ayuntamiento de Villaviciosa? ¿Ellos están por la labor de acogeros?
En realidad todavía no se ha llevado nada a cabo, pero vamos, me consta que no lo ven con malos ojos.
¿Cuántas firmas os hacen falta recopilar, Mercedes, para que esta propuesta pueda prosperar?
Pues mira, estamos en ello, estamos en el tema de la recogida de firmas y llevamos, la verdad es que bastantes, llevamos muchísimas porque el hartazgo de la gente se palpa. Así que el número exacto no te lo podría decir. ¿Cuántas firmas necesitamos? Pues yo no sé si ahí no te puedo ayudar. Pero vamos, creo que no vamos a tener ningún problema en ese aspecto.
¿Y esto cómo se tramita luego, después?
Bueno, luego estamos yendo paso a paso. Luego después ya como bien has comentado, hay una ley de la Comunidad de Madrid. En fin, esto ya sería ya ir paso a paso.
Bueno, que habéis puesto la primera semilla, ¿no? Para poder ir independizándonos poco a poco de Alcorcón.
Sí, en realidad más que independizarse, que también es un poco pues la segregación. Y anexionarnos al Ayuntamiento de Villaviciosa, claro. Tenemos, mira, muchísima gente de la que hay aquí pues ya tiene pues centro médico en Villaviciosa, en fin.
Claro, que hacéis más vida en Villaviciosa por proximidad y por todo.
Claro, los colegios están más cercanos, pues los servicios en general están mucho más cerca.
Claro. Pues Mercedes Alberquilla, vecina del barrio de Campodón, ubicado por ahora en Alcorcón, pero que lucha por pertenecer a Villaviciosa. Vamos a seguir muy de cerca cómo evoluciona vuestra petición y muchas gracias por atendernos.
Pues muchas gracias a vosotros, Gloria.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Si vas a salir a la calle, mucho cuidado porque vuelve a hacer hoy mucho calor en toda la comunidad. Enseguida te lo cuento.
Herrera en COPE.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 excesivos. A tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Mañana en Herrera, en COPE, tienes una cita con DKV Seguros. Un tiempo de radio para que te contemos por qué necesitas un seguro de salud, qué tipo de seguro médico necesitas y por qué hacerlo con DKV. Aquí en Herrera, en COPE. DKV, salud y seguros médicos.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ni una localidad madrileña se salva este martes de la alerta amarilla por las altas temperaturas que pueden llegar a alcanzarse hasta los 34 grados en las zonas bajas de la sierra y hasta los 38 en el centro y sur de la región. A partir de mañana la situación se complica un poco más y hay que extremar las precauciones, ya que según el sistema de monitorización de mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III, en los últimos dos meses han muerto en nuestra comunidad 130 personas por efecto de las altas temperaturas. Son 2 muertos al día por calor extremo y casi 7 veces más que en el mismo periodo de 2024. Unas cifras que escandalizan a muchos ciudadanos.
En Madrid no es extraño que haga ese calor en verano. Lo que pasa es que como sea muchas veces recurrentemente, pues sí, efectivamente, luego hay mucha gente que no tiene condiciones en casa, ¿no? Todo suma, ¿no? Probablemente. Pero vamos, es un dato bastante preocupante.
Esto va a ser invivible realmente. De hecho, no conocía un calor tan grande, tan fuerte como ese en Madrid. En ningún otro lado, yo he vivido en muchos países, pero acá es un calor inhumano.
Además, la llegada de una masa de aire africano a nuestra comunidad hace que esa sensación de calor sea más acusada estos días y que la calidad del aire empeore considerablemente. Se espera que